Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 22 al 36. Juan 3, 22 nos dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Después de que hemos visto la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo judío a la llegada de nuestro Señor, que no es muy distinta de la tendencia habitual de la historia del pueblo de Israel en el pasado y tristemente de la condición en la que suele vivir el pueblo de Dios en nuestros días, recordamos de qué manera, al inicio de los estudios de este Evangelio de Juan, vimos en primer lugar cómo había un sacerdocio completamente ignorante de las verdades bíblicas. Vimos en segundo lugar cómo estábamos delante de una nación completamente vacía, sin corazón. En tercer lugar, vimos cómo el templo estaba absolutamente profanado. Cuando seguimos profundizando en la desviación espiritual de este pueblo, nos encontramos que el estado espiritual del judaísmo en el momento en el que el Señor estuvo en la tierra revela tres nuevas condiciones más bien patéticas de su situación. En primer lugar, los judíos estaban ocupados con los ritos externos de la religión, totalmente alejados de los principios fundamentales que debían estar centrados en su corazón. Nos dice así el versículo 25 que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los ritos externos. No hay ninguna preocupación por el fondo, todo por la forma. No tenían el más mínimo discernimiento acerca de la verdad bíblica. Todo era interpretado con los ojos de la carne, nada con los ojos de la fe. En segundo lugar, destaca nuestro texto cómo tenían envidia de los resultados que obtenía el ministerio de Cristo. Así en el versículo 26 nos dicen que vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Creaban un ambiente de envidia y de enfrentamiento, lejos de un corazón de piedad que busca el engrandecimiento del nombre de Dios. Para ellos Dios no era lo primero. Aquel tiene mejor y más éxito que tú. En tercer lugar, rechazaron el testimonio de Cristo. Cristo no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos les gustaría que hubiera sido. El versículo 32 nos dice: lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Nadie. Tenían su idea personal de cómo tendría que ser el Mesías. Y como no era tal cual ellos esperaban, directamente lo rechazaron. Esta es una advertencia para la Iglesia de Dios, para que tengamos una idea clara y no preconcebida de que las cosas tienen que ser de una determinada manera, según la tradición o la moda social del mundo en el que vivimos. Y que esto nos lleve a creer que tiene que ser de una determinada manera cuando no es así como la Escritura lo está enseñando. Por ejemplo, la adoración a Dios en el culto público se tiene que realizar de una determinada manera según las modas sociales del país o de la cultura en la que vivimos, o se tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿A dónde tenemos que dirigirnos para saber cómo tenemos que adorar a Dios? ¿Cuál es el lugar de la predicación en medio del pueblo de Dios? según lo que nos dictan las normas sociales, que es entretenimiento o profundizando en las palabras de Dios? ¿Cuál es la alabanza que tenemos que dar a Dios? ¿Que esto sea un circo y todos nos movamos al ritmo de la salsa, o que nos centremos en la adoración correcta que Dios nos pide? ¿Cómo nos tenemos que dirigir en las relaciones con nuestros hermanos, tal cual nos enseña el mundo en el que vivimos o como nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que manifestar una vida de piedad? ¿Cómo tiene que ser dirigida la Iglesia? ¿En democracia? ¿O según Dios dice en su palabra que tiene que ser? Pues todas estas consideraciones pueden saltar por los aires cuando seguimos la moda social del momento o la tradición. Y olvidemos la atención especial que tenemos que prestar a lo que Dios en su palabra nos enseña. ¿Dónde tiene que estar centrado nuestro corazón? Todos estos detalles evidenciaron dónde estaba el corazón del pueblo de Israel. Una condición en la que no hay un corazón dispuesto en aprender de la palabra de Dios y aplicar. Esta era la condición del pueblo de Israel. Eran conocedores de las Escrituras, pero no conforme a ciencia, no conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a la letra. Mostraban una visión totalmente desenfocada de su verdadera condición como pecadores, que delante de Dios tenían que ser salvados, que necesitaban ser limpiados. Su terquedad para no reconocer cómo se encontraban espiritualmente, la negación una y otra vez de su estado, el decir repetidas veces que todo estaba bien y que creían en el Dios Todopoderoso, evidenciaba con sus hechos que lo que decían era mentira, que sus vidas eran mentira, que estaban podridos hasta la médula. Sus palabras frente a sus hechos, esta era la evidencia, sus palabras frente a sus hechos. Las continuas justificaciones, la falta de reconocimiento de su pecado, el rechazo a la palabra de Dios aplicada a sus vidas, un desconocimiento voluntario y profundo de las enseñanzas de los profetas aplicadas a su condición espiritual. Según ellos todo estaba bien. Todo estaba bien. No había de qué preocuparse. Pero realmente lo que estaban manifestando con esta actitud es que eran una nación soberbia, una nación orgullosa que no aceptaba la enseñanza de la palabra de Dios porque para ellos no tenía sentido de aplicarla. Ellos estaban bien. En semejante estado, cuando no hay un reconocimiento de pecado ni de culpa, cuando las palabras van por un lado y los hechos van por otro, aún teniendo muy buenas intenciones, la muerte espiritual está cantada. Nos encontramos a un pueblo que tenía los privilegios de la ley de Dios. Nos encontramos a un pueblo que tenía los privilegios de las promesas. Tenía acceso a la palabra de Dios. Y todo fue menospreciado sistemáticamente. Olvidaron el fondo y se quedaron con la forma. La forma. Olvidaron el propósito y se dedicaron a lo externo, a lo superficial. Se preocupaban por aquello que tenía que ver con las ceremonias ritualistas. El caso es que era gente enormemente religiosa, pero sin Cristo. Enormemente religiosa, pero sin Cristo. Sin un sentido de la necesidad de un Salvador. Tranquilos y contentos con su situación, porque cumplían con ciertos rituales, con asistir a las ceremonias, con asistir a la sinagoga, con asistir al templo, con estar involucrados en las actividades religiosas que dentro de su sociedad se llevaban a cabo, con tener buenas relaciones sociales, pero sin tener su mirada puesta en aquel que era su Salvador. Nada aparece de esto. Pero era gente esforzada y aparentemente piadosa, pero sin salvación. Completamente condenados, a pesar de cumplir escrupulosamente con lo externo. Completamente condenados. Esa condición en la que estaba el pueblo de Israel es la misma en la que puede caer el pueblo de Dios en el día de hoy si nos descuidamos. No estamos relatando una historia de hace 2000 años. Ni estamos diciendo que aquellos hombres y mujeres eran muy malos. Estamos diciendo que esa es una condición que hoy existe también. Estamos exponiendo en qué situación se encuentra el corazón de quienes externamente dicen adorar a Dios, pero internamente no hay sino un corazón frío y completamente vacío que no pone en práctica aquello que Dios en su palabra nos enseña. Si no hay aplicación, no tenemos nada. Nada. Su gran preocupación era discutir sobre temas tales como la purificación, en lugar de ir a aquel que purificaba de los pecados. Tenían celos del éxito externo que rodeaba al ministerio del Señor en sus inicios y buscaban la controversia. Esto revela la condición de sus corazones. ¿Cuál era la condición de su corazón? Los ojos de la carne, únicamente los ojos de la carne. Y así el Salvador no solamente fue despreciado por ellos, sino que fue rechazado. Si tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos un Salvador. No necesitamos un Salvador. Vemos así la condición terrible de un judaísmo anclado en las formas y lejos del fondo, con apariencia de piedad, pero como sus hechos negaban lo que sus palabras decían. Si la palabra no va unida a los hechos, tenemos la evidencia de que no hay salvación, sino una apariencia de lo que se quiere ser, pero no es. Superficialidad. Esto es lo que se denota rápidamente. Superficialidad. Poca profundidad en las cosas. No hay nada en el corazón. Hay un vacío que evidencia la muerte espiritual. ¿Y cómo se manifiesta más aún? Pues se manifiesta en una falta de crecimiento. No hay crecimiento. Se manifiesta en una falta de discernimiento. Estos hombres no sabían discernir, que era exactamente el fondo de la forma. No hay discernimiento. La falta de interés por corregir. Ninguna. No hay ningún interés por corregir. Buenas palabras, eso sí, ningún hecho. Buenas intenciones, ninguna aplicación. Todos estos aspectos demuestran esa condición de muerte espiritual, donde no hay ningún síntoma de vida, ninguno. Triste condición la de un pueblo que se reconocía a sí mismo como el elegido de Dios y que sus hechos manifestaban a gritos su más completa lejanía de su creador, a gritos. Y qué advertencia también para nosotros de caer en semejante estado por la dureza del corazón. Dice el apóstol Pablo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros están escritas. Por lo tanto, cuando estudiamos las historias del pueblo de Israel, tenemos que ver en un espejo cuál es nuestra condición, cuál es el estado de nuestro corazón delante de lo que la Escritura nos muestra. Aquí tenemos la advertencia para no dejarnos engañar ni por nuestro corazón, ni por nuestros sentimientos, ni tampoco por el enemigo de nuestras almas, que trabaja arduamente por llevarnos al engaño. La fe produce frutos, la fe produce crecimiento, la fe produce obediencia, la fe produce vida de piedad. Y si esto no ocurre en ti, párate a considerar lo que está pasando para no dejarte llevar por esa corriente y caer en la misma condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Párate a pensar. Después de todo esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En Juan 4:2 nos dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y aquí se establece un principio importante, un principio que nos dice que lo que es hecho por los siervos de Cristo es como si hubiera sido hecho por nuestro mismo Señor. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje de proclamación. Predicamos en nombre de Cristo, anunciamos el Evangelio desde este púlpito en nombre de Cristo. Exhortamos a la Iglesia en nombre de Cristo, elevamos nuestras peticiones delante de Dios en nombre de Cristo. Cuando nosotros nos ponemos a orar, es como si nuestro Señor orase. Y así ocurre con la predicación, así ocurre con la enseñanza, así ocurre con todo el ministerio de la Iglesia. Nuestro acceso ante el trono de Dios es siempre en nombre de Cristo, porque Él es nuestro mediador, es quien ha abierto el camino entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Podemos presentarnos delante de Dios siempre por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo, de su sacrificio perfecto. No podemos acercarnos a Dios si no es a través de Cristo. No podemos orar si no es en nombre de Cristo. Por esto decíamos en un sermón anterior que aquel que no ha sido convertido no puede orar a Dios, porque lo hace en su nombre propio. Y ninguna oración se puede presentar a Dios en nombre de un pecador como nosotros. Sin Cristo no tenemos salvación. Sin Cristo no tenemos entrada al trono de la gracia. Sin Cristo no hay perdón. Así vemos como Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El significado de los nombres en las Escrituras es profundamente significativo. Enón significa el lugar de las primaveras, el lugar de las primaveras. Salim quiere decir paz. Y estos nombres nos muestran un contraste bastante llamativo respecto a donde estaba antes Juan el Bautista bautizando. Nos dice Mateo 3:1 que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pasó del desierto a un lugar de primaveras. Pasó de un lugar donde había sequedad y muerte a un lugar fructífero. Y esto nos muestra, o nos mostraba cuando leíamos y estudiábamos dónde empezó Juan el Bautista su ministerio, nos mostraba la condición espiritual del pueblo de Israel, un auténtico desierto, muerte por todos los sitios. Y nos encontramos aquí, que en el lugar donde había sequedad y muerte, fue donde Dios llamó a Juan el Bautista para trabajar. Y cuando cumplió su propósito como testigo fiel del Señor en medio de una situación hostil, cambió de lugar y se fue a un lugar de primaveras, de refresco, de paz. Y cosas así es también la que Dios da a su pueblo. Después del duro trabajo, después de haber sido esforzados y valientes, Dios envía a su pueblo a lugares de reposo y lugares de descanso. Así nos encontramos con que Juan también estaba bautizando. Hay aquí una palabra de gran importancia, y es que el Señor Jesús estaba allí personalmente en Judea, sus discípulos estaban con él y bautizaban. Vemos cómo las muchedumbres que al principio asistieron a la predicación de Juan, ahora lo habían abandonado y estaban siguiendo a Cristo. ¿Qué es lo que hace este precursor, este heraldo del Señor, cuando ve que la mayoría de las multitudes que estaban con él siguen a Cristo? ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Decide que su trabajo ha concluido y que Dios ya no tiene necesidad de él y se va de vacaciones? ¿Se descorazona porque sus seguidores son pocos y ya no tiene el gran apogeo que tenía antes? ¿Deja su trabajo y se marcha completamente hundido? Por lejos de esto, vemos como Juan perseveró con fidelidad en aquella obra que el Señor le había mandado. Juan también estaba bautizando, nos dice la Escritura. ¿Cuál es el mensaje que esto tiene para nosotros? Pues principalmente que no nos debemos desanimar cuando vemos a otras grandes congregaciones y nosotros nos encontramos en una congregación pequeña que casi somos familia todos. Esto no debe ser motivo de desánimo ni de desaliento. ¿Debemos pensar que Dios nos ha puesto a un lado porque seamos pocos? ¿Debemos pensar esto? ¿Podemos descorazonarnos? O peor aún, ¿podemos caer en la envidia sobre aquellos que lideran grandes congregaciones? ¿Podemos tener envidia de las grandes congregaciones? Pues en absoluto, porque el Dios de las grandes congregaciones es también nuestro Dios. Y este ejemplo de Juan nos muestra que aunque el Señor tenía en estos momentos grandes éxitos y había mucha gente que le seguía, Juan seguía bautizando y llevando a cabo su ministerio, aunque fuese pequeño. Aunque fuese pequeño, seguía con fidelidad en el ministerio que tenía por delante. Su popularidad podría haber terminado. Su luz podría haber sido eclipsada por otro mucho mayor que él. Las muchedumbres que le seguían en un principio se habían evaporado. Pero Juan trabajó fielmente y perseveró en el trabajo que Dios le había dado para hacer. Perseveró, perseveró, con constancia, con fidelidad. El apóstol Pablo nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. Y Juan no desmayó. Siguió con su labor, llevándola a cabo con tesón y con fe. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Otra cosa que aparece aquí en nuestro texto: la forma de bautizar. Si el bautismo fuera por aspersión, el matiz de que había mucha agua no tendría mucho sentido aquí, porque no se necesita mucha agua para bautizar por aspersión. El hecho de que Juan bautizase en Enón es porque había allí mucha agua. Ese era el propósito, que había mucha agua y se fue allí a bautizar. Implica, por tanto, que la forma de bautismo era por inmersión. La palabra bautizar en el griego significa zambullirse o sumergirse. Y las palabras que utiliza el griego para rociar, tal cual lo hacen algunas confesiones, son completamente diferentes de las que se usan aquí para bautizar. El ejemplo que encontramos en el bautismo de nuestro Señor nos muestra también esta evidencia. Mateo 3:16 nos dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Subió del agua después de haberse sumergido. El testimonio de Romanos 6 es también bastante concluyente. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, tenemos nuevamente la evidencia de que el bautismo se realiza por inmersión, como símbolo de morir al pecado y vivir para Cristo, como símbolo de la sepultura. Descender a la tumba es lo que significa el bautismo, dejar allí enterrado al viejo hombre. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Una discusión más sobre las formas. Los judíos que se mencionan aquí son los mismos de los que leemos en Juan 1:19, quienes fueron enviados en una comisión para inquirir sobre Juan el Bautista. Allí se nos decía: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad estás bautizando? ¿A ti quién te da el derecho, que no perteneces a ninguna clase sacerdotal, de estar bautizando por tu cuenta? Juan el Bautista, entonces, en esta circunstancia, cuando están debatiendo acerca de la purificación, les recuerda el testimonio que él había expuesto anteriormente, y dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Nuevamente, pone su posición en su lugar. Vemos así de qué manera una y otra vez le asediaban para enfrentarle al Señor. Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se empiezan a enzarzar en discusiones acerca de la purificación y se olvidan de aquel que purificaba. Empiezan a crear malicia en el corazón de estos hombres, diciéndole: estate atento, porque aquel de quien tú diste testimonio está al otro lado del Jordán y se lleva a todos los que estaban contigo. Juan seguía siendo el objeto de estos judíos. Le estaban presionando para generar un espíritu envidioso. Estaban sacando a colación asuntos para que su espíritu se dejase llevar por la envidia. ¿Cuál era el propósito de hablar del éxito del ministerio de Cristo, sino el de provocar sus celos y el provocar su envidia? Esta es una de las muchas estratagemas de Satanás: hacer a un siervo de Cristo una persona envidiosa respecto a las bendiciones de otro. Pero aquella congregación es mayor que la vuestra. Pero aquella es mucho más bendecida que vosotros. Pero mira cómo prosperan. Eran 5 y ahora son 5.000. Un ejemplo llamativo de este principio se encuentra en una historia que nos narra el libro de Números, entre Moisés, que nos dice allí la escritura que era muy manso, más que todos los hombres que estaban sobre la tierra, con una situación que se llevó a cabo cuando algunos hombres empezaron a profetizar. Números 11:26 nos dice que habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, le dijo a Moisés: Señor mío, impídelo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todos profetizasen. Ojalá todos tuviesen vidas ejemplares. Ojalá todos hablasen del Evangelio. Pues ahí tenemos un espíritu desprendido que sabe que absolutamente todo viene de parte de Dios. Todo, todo. Y que Dios reparte dones, y los reparte no para que nos vanagloriemos de ello, ni para que los apropiemos para nuestro uso, sino para que todos sean puestos al servicio del Evangelio. Este es quien lo reparte. ¿Qué alegría podríamos tener si Dios nos hubiera dado más predicadores, más evangelistas, más. Pero aún los que ha repartido, aunque sean pocos, son para ponerlos a trabajar en medio de nuestra generación y para la gloria del nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ni nos podemos vanagloriar de lo que Dios nos ha dado, ni tampoco podemos menospreciarlos por nuestra desidia y dejarlos sin usar porque nosotros, según lo que pensamos, nos parecen pocos. Todo lo que Dios nos ha dado, todo, ha de ser puesto al servicio de su nombre. Todo. Con nuestros esfuerzos. Pero tiene que ser puesto al servicio de Dios. Por esta razón, Juan tenía un concepto claro de sí mismo. Se conocía perfectamente. Era humilde respecto a la posición que él ocupaba y sabía cuál era la posición de Cristo. Él estaba bastante bien encuadrado en cuál era su lugar. Y cuando los judíos le dicen esto, responde Juan: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan no estaba nada sorprendido de la falta de percepción espiritual de estos judíos. La forma, lo exterior, lo superficial, la cáscara, lo que no sirve absolutamente para nada, salvo para mirar con los ojos de la carne y crear conflictos. Las cosas de Dios no pueden ser discernidas por el hombre natural. No hay forma de profundizar. No hay forma de profundizar. Antes de que un hombre pueda recibir las cosas espirituales, debe saber primero que todo aquello que le ha sido dado por la multiforme gracia de Dios es para el beneficio del pueblo de Dios y para la gloria de su nombre. El entrar en la guerra de que este tiene más que tú o que el otro tiene más que aquel evidencia no solamente un corazón envidioso y controvertido, sino una falta del Espíritu de Dios en el corazón. A la hora de dar dones a su pueblo, Dios es soberano, los da quien quiere, como quiere y en la medida que quiere. Y los da tanto espiritualmente como materialmente, según su soberana voluntad. Hay ricos y hay pobres espirituales. Unos se esfuerzan en conocer la palabra de Dios, se esfuerzan en someterse voluntariamente a ella, se esfuerzan en tener un corazón dispuesto y humilde que tiembla delante de la palabra de Dios y aplica en su vida con grandes esfuerzos lo que aprenden. Otros no hacen uso de los medios de gracia, no le dedican tiempo en absoluto. O si los usan, es de forma mecánica, porque toca. Resultado, no hay bendición. No aplican, no obedecen, no se someten, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay discernimiento, no hay nada. Esto hace que uno sea pobre y otro rico, por el uso adecuado que hacen de la palabra de Dios. No solo Dios nos da dones, sino que lo hace para que los pongamos a trabajar, porque en caso de que los dones que tenemos no los pongamos a trabajar, lo poco que tenemos, dice la Escritura, nos será quitado y dado al que más tiene. Este es el ejemplo que encontramos en la parábola de las minas. Así que, hermano, eres responsable de poner a trabajar lo que Dios te ha dado para el bien de su pueblo, y si no lo haces, aun lo poco que tienes te se va a quitar. Aun lo poco que tienes te será quitado. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y tenemos que recordar, para no caer en la arrogancia pecaminosa, al apóstol Pablo cuando decía: ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si todo viene de Dios. ¿De qué nos podemos vanagloriar? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Pero si todo es de la multiforme gracia de Dios, que da dones a su pueblo para el beneficio de la Iglesia. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Esto queda claro. Ahora bien, por otro lado, no hay ninguna excusa para que ignoremos las cosas de Dios. Dios nos ha mostrado su voluntad en su palabra. El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad. Es nuestra responsabilidad crecer y entender todo lo que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras para nuestro aprendizaje, para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Es cierto que Dios es soberano al dar los dones. Y también es cierto que nosotros somos responsables para usarlos. Todos nosotros tenemos dones. El asunto es cómo usas los dones que Dios te ha dado. Si nosotros no tenemos suficiente sabiduría, la Escritura nos dice que la pidamos a Dios. Si no tenemos suficiente fe, tenemos que pedirla a Dios. Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. No encontramos porque somos demasiado perezosos para buscar las cosas de Dios. Aquí tenemos su promesa segura. Con tal de que cumplamos con lo que se nos pide, como hijos suyos. El libro de Proverbios nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces. Pero si te quedas sentadito en tu casa, esperando que todo ocurra a tu alrededor, sin mover un dedo, entonces no hallarás el conocimiento de Dios. Y evidenciarás que estás muerto. En el espíritu de Juan encontramos un hombre humilde, que no significa sumiso, porque Juan era un hombre de un carácter fuerte y austero. Pero Juan sabía perfectamente quién era. Juan sabía cuál era su función y Juan sabía cuál era su propósito en este mundo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan anuncia una y otra vez que era el mensajero de Cristo, su precursor. Por lo tanto, él se está poniendo en un lugar subordinado a Cristo. ¿Que van las multitudes detrás de él? Evidentemente, es que es así como tiene que funcionar. Estos judíos estaban buscando avivar el orgullo de Juan, avivar su envidia. Pero vemos aquí como el siervo del Señor les recuerda que él era enviado como precursor, que ocupa un lugar secundario y que ese es su sitio, y del cual no se va a mover. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Este era mi propósito en este mundo. El amigo del esposo gustosamente prepara el camino para el novio y se regocija con el novio. Juan vino a preparar el camino para la llegada de Cristo y abrió el camino para que Cristo entrase en él, cumpliendo así todas las profecías. Era Juan el que estaba al lado del esposo, era Juan el que se regocijaba con el propósito de la venida de Cristo y con el oficio que estaba en sus manos. Era Juan quien se regocijaba también en el carácter salvador de nuestro Señor. Y por eso Juan dice, este mi gozo está cumplido. Está cumplido. La alegría del corazón es el fruto de estar ocupado en Cristo. El esfuerzo, el sacrificio, está cumplido. El plan salvador de Dios ha culminado. El pecador ya tiene un salvador. Y así Juan sigue argumentando. Él debe crecer y yo debo disminuir. Fijaos hasta qué punto este hombre sabía quién era. ¿Quién era él? Él debe crecer y yo disminuir. Y aquí encontramos la modestia de Juan, donde nos muestra que había eliminado cualquier brote de celos que pudiera existir en el corazón de sus propios discípulos, que podían estar enfrentados con los discípulos del Señor, diciendo, pero ¿cómo es que este tiene más gente que nosotros, con lo que estamos trabajando? Él debe crecer y yo debo disminuir. Y esto nos muestra una nueva lección. En la medida en que procuremos disminuir nosotros para que Dios ocupe su lugar, en esa misma medida vamos a ser bendecidos. Dios debe crecer y nosotros debemos menguar. No podemos ocuparnos de dos cosas al mismo tiempo, porque la mente se nos va. Si estamos muy ocupados en nosotros, en nuestras actividades, en nuestra vida, en nuestras múltiples ocupaciones, en nuestros excelentes trabajos, estaremos menos ocupados en las cosas de Dios y en el servicio a Dios. Pero si estamos más ocupados con las cosas de Dios, estaremos menos ocupados con las nuestras. ¿Cuál es el resultado de que nos centremos en las cosas de Dios? Que esto va a evitar el orgullo, va a evitar la envidia, va a evitar los celos, va a evitar las contiendas, va a evitar la sequedad espiritual, va a evitar la falta de amor. Un hombre que cultiva estas cosas será manso y humilde de corazón, pero se ha puesto a Dios en su sitio. Y Juan expone una gran verdad. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El testimonio de Cristo era perfecto. El mensaje de Cristo era perfecto. Los profetas recibieron su mensaje del Espíritu Santo y nos hablaron de cosas que ellos no habían visto. Nos dice el Evangelio de Mateo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Todo lo recibieron a través del Espíritu Santo. Y estos hombres que están delante de Cristo tienen el privilegio de aprender de su boca. Hay cosas que los ángeles desean saber. Nos dice la carta del apóstol Pedro que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, los ángeles deseaban saber más cosas acerca del nacimiento, de la venida de este gran Salvador. Y aquí aparece el gran Salvador. Aparece aquel que estaba profetizado, en quien los ángeles estaban deseando mirar. Y nadie recibe su testimonio. Nadie. ¿Qué diferentes son estas palabras de Juan de aquellas que los judíos le estaban diciendo? Pero fíjate, si van todos con él. Y Juan está diciendo, nadie recibe su testimonio. Va mucha gente detrás de él, pero ¿cuáles son los verdaderos? ¿Quiénes de los que van son los verdaderos? ¿Cuál es el propósito por el que van? ¿Qué es lo que les motiva a ir? Una lección que nosotros podemos deducir de todo esto es lo insensato de las estadísticas que quieren clasificar el progreso de una iglesia según sus resultados en el número de miembros. Muchos iban tras el Señor. Nadie recibe su testimonio. Estos judíos solo estaban mirando la apariencia exterior. Y desde el punto de vista exterior, el ministerio de Cristo parecía estar prosperando de una manera extraordinaria. Pero nos encontramos a Juan, que parece estar viendo las cosas desde otra perspectiva. Juan sabía realmente qué es lo que había en el corazón y en la motivación de muchos de estos hombres. ¿Cuál era el resultado espiritual que se veía en sus vidas? Que era cero. Por eso dice, nadie recibe su testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado con las estadísticas, tenemos que tener mucho cuidado con el número, tenemos que tener cuidado con dejarse llevar por las cosas de la carne, porque lo que importa realmente no es si somos muchos en número, no es si crecemos en número. Lo que importa realmente es si nosotros, a nivel personal, estamos creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que lo recibe, el que lo coge para él. Es evidente que lo que Juan quiso decir es que pocos recibieron el testimonio de Cristo. Poquísimos. Muchos fueron tras él, le siguieron, pero en momentos de dificultad le abandonaron. Buscaron del Señor sus milagros, sus grandes proezas, las grandes cosas que hacía, la buena compañía, la comida, pasar buenos momentos, pero no le vieron como el Salvador de su vida, no le vieron como el Salvador. El que venía a limpiarlos de sus pecados, no lo vieron. Hoy estamos en la misma situación. En esta tierra Cristo es predicado, en esta iglesia Cristo es predicado. Hay muchos que oyen hablar de Cristo, pero cuán poca es la evidencia de haber recibido realmente el testimonio de Dios en sus corazones, porque sus vidas permanecen con mucha moralidad, pero sin la evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas, como los judíos. ¿Y cuál es la razón por la que los hombres no reciben el testimonio de aquel que vino del cielo explícitamente para salvar? Pues aquí vemos nuevamente la advertencia que se lanza a aquellos que rechazan a Cristo porque sus corazones, sus deseos y sus propósitos son únicamente terrenales, únicamente terrenales. El que cree en el Hijo, versículo 36, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje del Evangelio es demasiado celestial para ellos. Sus corazones están ocupados en las cosas de la tierra, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus mil cosas que tienen que arreglar. ¿Y las cosas del cielo? Sí, sí, se acuerdan del cielo, pero no se acogen a Cristo para apropiárselo como su Salvador. Para ellos el Salvador no existe mucho más allá de un personaje histórico o el Hijo de Dios que nos enseñó cosas moralmente ejemplares. Ahí se quedó el tema. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Todo menos Cristo. Actividades, pensamientos, ocupaciones, planes, el camino ancho, por el que va la mayor parte de la gente y que conduce a la muerte. Hay muchos que, llamándose creyentes, son auténticos fariseos. No ven su necesidad de nacer de nuevo, no ven su necesidad de arrepentimiento, no ven su necesidad de perdón. Son demasiado orgullosos para recibir el regalo de Dios. Y la raíz crucial para rechazar el testimonio de Cristo, como nos dice aquí nuestro texto, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, esconderlas. Todo va bien, no hay ningún problema, no tengo ningún problema. Cuando uno rechaza la luz del Evangelio con tesón, el corazón se endurece, el entendimiento se nubla. Y esto es la evidencia de que se quiere la oscuridad. No quiero nada que la Escritura me tenga que decir. Cierro mis ojos a las enseñanzas de las Escrituras. Cierro mis oídos a la palabra de Dios. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Por fe en Cristo, el creyente ha venido a conocer a Dios como una realidad para su vida. Es para mí. Cristo es para mí. Igual que los israelitas que miraron a la serpiente de metal y fueron salvos, es exactamente la misma situación de aquellos que se acercan a Cristo, para ellos, para su salvación. Dios dice en su palabra, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y aquellos que han tomado para sí al Cristo Salvador, que proclaman las Escrituras, dan testimonio de que la palabra de Dios es verdad, en su vida es verdad. Su necesidad fue cubierta por el mediador. Su pecado fue borrado por el sacrificio de Cristo. Una mirada de fe les sacó de las garras de la muerte, les dio la vida y les hizo herederos del reino de los cielos. El Señor dice también, el que en él cree no es condenado. Y el creyente sabe que la carga de la culpa se ha ido de su conciencia y está sobre Cristo. Aquellos que reciben el testimonio de Cristo como verdadero descansan sabiendo que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. No permiten que nada puede hacerles dudar sobre lo que Cristo ha dicho. No importa si el creyente puede entenderlo completamente o no puede entenderlo completamente. No importa si parece razonable o irrazonable. El verdadero creyente lo cree porque la palabra de Dios lo dice. Y si lo dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos nada que objetar. Si sus sentimientos responden o no responden, eso no importa. Lo que importa es lo que Dios dice, no lo que me dicen mis sentimientos. Lo que importa es si Dios ha hablado por medio de su Hijo y lo que ha establecido como medio de salvación. Y ese medio es Cristo y es suficiente. No hace falta nada más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí tenemos la alternativa inevitable. La salvación pasa por creer, y creer exclusivamente en Cristo, que es algo de lo más simple, porque aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna. Es su posesión y es su herencia. Pero aquellos que no creen en Cristo no verán la vida. Por lo tanto, es un buen momento para preguntarse, ¿en quién has creído? ¿En quién has creído? Puedes decir como el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque eres quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias. ¿Lo puedes decir? Si lo puedes decir y es una realidad en ti, los frutos del Espíritu se van a dejar ver en tu vida y serás de ayuda, de ánimo y de testimonio para el pueblo de Dios. Pero si esto solo son palabras con las que estás de acuerdo, pero no son aplicables a tu condición por muchas razones que tú mismo te presentas, hoy tienes que recordar que el Dios eterno es juez justo y que no va a dar por inocente al culpable, sino que va a llevar a cabo su juicio y serás condenado a un lugar donde la esperanza no existe, donde no hay ninguna posibilidad de perdón. Se acabó tu tiempo. Solo en Cristo está la salvación y solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. Vamos a terminar en oración.